Entre tanda y tanda nos sentamos a conversar.
Las voces de quienes crean
ganan el aire en La noche es de los que bailan.
Ay, 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 ay. Ay, 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 ay,
esa lengua que escuchamos, en la que canta esta cantora, esta mujer sabia, como les decía, es una de las lenguas de nuestra tierra, es el mapudungún, es el lenguaje, la lengua del pueblo mapuche. Y la cantora que está del otro lado de la línea, allí en su casa en Longchamps, imagino, se llama Beatriz Pichimalén. ¿Cómo estás, Beatriz?
May, may. Hola, ¿cómo estás, Marianita? Nosotros muy bien, por suerte, muy bien.
Cuánto me alegro y cuánto me alegró hoy ver por ahí en las redes y enterarme que se va a estrenar el próximo 27 de abril Cuentos de la Tierra, una película de Pablo Leónidas Nissenson, en la que estás con otras y otros integrantes del pueblo mapuche protagonizando historias que hablan del pueblo mapuche.
Sí, efectivamente. Vos sabés que el 27 de abril se estrena aquí, bueno, se estrena en todos los cines, pero por fortuna el 25 de abril se va a estrenar en El Bolsón, porque naturalmente, si coincidimos que el pueblo mapuche habita desde Buenos Aires hacia abajo, concentrado sobre todo en Patagonia, entonces los oyentes de Radio Nacional preguntarse cómo, y primero en Capital y nosotros en el sur. Claro, entonces aquí en Cava va a ser el 27 de abril. Cuentos de la Tierra es eso, 5 relatos breves que están concatenados, y bien cada uno empiezan y terminan en sí mismo, por eso es una película, porque está relacionado. En verdad es una ficción, pero nunca termina de ser una total ficción, ¿verdad? Porque estamos hablando de un pueblo vivo al que pertenecemos algunas personas que trabajamos allí en la película y que también somos coproductores, tengo que decir, en ese sentido. Pero lo bonito de esto es que queremos ofrecer la mirada que no se conoce, que no se habla y que pretendidamente se inventa y se dicen cosas fuera de la realidad, ¿no?
Ahí estaba leyendo eso, Beatriz Pichimalén, con ella estamos hablando, que son coproductores y coproductoras quienes participan, sí, de esta película, que son Luisa Calcumil, Anaí Rayén Mariluán, Jonathan Yancaqueo, Roberto Cayuqueo, Lorena Peña Caitruz, entre, por supuesto, y vos ahí entre ellos y ellas.
Claro, sí, sí. Fíjate que hay una gran cantidad de, para lo que son las películas, de gente de la tierra, como nos autodefinimos, en este trabajo de Pablo Leónidas Nissenson, y que tiene también la coproducción y libros de Viviana. Entonces, lo bonito, como digo, es ver que hay allí un espíritu bien mapuche. Bien mapuche. Entonces, el desafío es mostrar justamente lo que no se conoce, lo cultural, ¿verdad? De cómo nuestro pueblo todavía, bueno, sobrevivimos, porque vivir sería casi una pretensión, pero a pesar de todos, tantos dolores y persecuciones y, como digo, cosas fuera de lugar, ajenas a la realidad, sí, nosotros de todas maneras tenemos la intención, porque en realidad el pueblo mapuche es un pueblo de paz, ¿no? Siempre lo ha sido y seguimos siendo, porque así se nos ha enseñado, y la vida tiene que ser eso. La vida no es algo, la paz, mejor dicho, no es algo que se tenga que construir. La paz está y se tiene que preservar. Lo que ocurre es que, bueno, se ha violado tantas veces que después hay que empezar a reconstruirla. Así que los cantos, las historias, los relatos, los sueños, todo eso está un poquito puesto allí de manifiesto. Y otra cosa linda es que está en blanco y negro.
Sí, eso te iba a decir, una película en blanco y negro de una fotografía bellísima. Yo tuve la posibilidad de chusmear un poquito, no la terminé, la voy a terminar mañana para en este adelanto de prensa, ¿no? Para poder ver la película antes de su estreno, pero claro. Es de una belleza absoluta.
Sí, porque además la naturaleza pone lo suyo, entonces... Sí. Frente a eso no hay nada que mejorar, ¿no es cierto? Después, bueno, queda el trabajo de cada quien, y en este sentido, bueno, mi rol, yo siempre digo, ¿de qué puedo hacer yo?
Sí.
Yo puedo hacer de mí misma, porque hay que ver que, claro, yo no he pasado por ningún conservatorio para decir que soy actriz. Sin embargo, bueno, no es la única película ni la primera que he hecho, y entonces los directores consideran que hay un aporte desde mi mirada, desde mi actitud, frente a lo que tiene que ver con la cultura a la que pertenezco. Así que, en este caso, mi rol es nada más y nada menos que la tierra.
Wow.
Vamos a ver qué dice nuestra paisanada, ¿verdad? Claro. Vamos a ver.
Beatriz Pichimalén es quien habla, quien protagoniza junto a otras y otros integrantes del pueblo mapuche este Cuentos de la Tierra, esta película que cuando yo vi que aparecía la película, no sé qué, dije, debe ser un documental, ¿no?
Seguro.
Y no, es una cosa mucho más maravillosa que un documental, porque son cuentos, historias de ficción que tienen que ver con la cosmovisión mapuche, con la historia, con la forma de ver el mundo.
Exactamente. Sí, lo decís muy bien, lo describís muy bien, Mariana. Exactamente eso es. Es una ficción, pero a la vez no tanto. Porque tiene que ver con eso, lo que estás mencionando.
Sí, sí.
Así que nosotros estamos muy contentos y contentas de que se haya finalmente podido, bueno, se está por estrenar, como decimos, porque esto lleva, bueno, el director nos dice que él empezó hace 6 años,
sí.
Pero yo, por ejemplo, hace 3, porque cuando íbamos a empezar a filmar, a rodar la parte que me corresponde a mí, entonces me dice, bueno, empezamos tal fecha, como no, viene el COVID. No podemos. Bueno, sí. Terminó el mes del año 20 y entonces empezó el 21 y me dice, oye Beatriz, vos vas a esperar a la vacuna, por supuesto, voy a esperar a la vacuna. Bueno, otro año más. Y vos fíjate el espíritu, y lo estoy recalcando porque el respeto con que el director nos ha tratado, ¿no? En ese
sí.
sentido yo me siento muy estoy muy agradecida y me siento muy feliz de que así sea, porque esperó los tiempos de cada uno, de cada quien, y no solo en esto, porque conmigo, bueno, fue a través de lo que estoy comentando, pero los tiempos de nuestra gente son diferentes, sobre todo si vamos a las LOF, a las comunidades, como ellos han ido, han hecho un trabajo de visitar el Gulumapu, es decir, lo que hoy es Chile, la Tierra del Oeste y el Puelmapu aquí, y empezamos a conversar uno, y como mismo en la conferencia de prensa decía los otros días, el libro se ha modificado muchas veces, y mi parte, yo, muchas cosas me ha permitido modificarle, decirle, mira, esto nosotros no lo diríamos así, o esto no lo haríamos de esta manera. Así que todo eso tiene para nosotros un gran valor, es superlativo.
Justo mi próximo comentario iba a eso, ¿no? Porque Pablo Leónidas Nissenson es un director no mapuche, no es integrante de la comunidad mapuche. Imagino que eso es una dificultad, por un lado, y por otro lado, una ventaja, ¿no? Porque es alguien que también se asoma, como decías vos, a este mundo con mucho respeto, pero que a su vez no forma parte de él. Entonces puede destacar algunas cosas también que mira una persona que mira desde afuera.
Exactamente. Bueno, y conjugar esa línea delgada y mantener el equilibrio dentro de una cultura, bueno, no es fácil, porque como bien mencionas, él no pertenece a lo nuestro. Y sin embargo, ha podido hacerse, asirse en el buen sentido de ese tiempo, de esa mirada, de hasta aquí, no más allá de esto, en determinadas cosas, con muchísimo cuidado. Yo sé que en algunos casos le ha costado muchísimo, muchísimo, y tuvo toda la paciencia, y ¿sabes qué? Lo que pronuncia nuestra gente, la ternura. Sí. La ternura para poder hacerlo. Si no, imposible. Más allá de lidiar con los dineros, ¿no?
Sí, además, que no es barato hacer una película.
No, para nada. Y además que, bueno, que lo que ya sabemos, vivimos aquí, somos de aquí, no vamos a ahondar en nada más. Pero bueno, eso va por otro carril. Lo importante ha sido poder capturar este espíritu y trasuntarlo. Bueno, vamos a ver después qué pasa cuando el público lo pueda ver. Entonces vamos a decir que el 27 a las 21:30 se estrena en El Gomón, por supuesto, y va a partir del 27, que es el jueves, van a poder ir a verlo en los diferentes horarios. Bueno, ya sabemos que va a estar toda una semana y ojalá tenga suficiente público para que se quede una más.
No, claro, porque lo que dice Beatriz tiene que ver con que si en la primera semana la película anda bien o en las primeras semanas la película anda bien, se va a seguir dando allí en el Cine Gomón, que queda en Rivadavia 1635, en el barrio de Congreso. Es el jueves que viene, no, el otro, ¿cierto? Jueves 27.
No, claro. El 27, sí, el otro, casi al fin del mes. Independientemente de esto, bueno, se estrena en otros cines también, que yo no tengo la lista ahora, pero, y como decía, también en Bolsón el 25, ¿no?
Cuentos de la Tierra se llama la película, y en medio de estos y estas integrantes del pueblo mapuche está también Juan Palomino.
Claro, sí, a mí me toca el trabajo justamente que hago con él, y que naturalmente que a mí me resultó mucho más relajado con un actor de la calidad de Juan Palomino, naturalmente, porque, bueno, cualquier cosa que uno pueda no hacerlo también, digamos, saben ellos como profesionales disimularlo. Así que yo he tenido también esa, claro, esa gran ventaja, y creo que nos conjugamos, pienso, en el sentido que él, con su profesionalismo de actor y su experiencia, ¿no?, a eso me refiero, y yo con mi conocimiento de gente de la tierra. Entonces, creo que nos hemos cuidado en ese sentido, ¿no?, de sugerir algunas cosas al director. No sé si lo habrá hecho sobre mi trabajo, pero bueno, a veces sucede que eso mejora una escena, o mejora un personaje, o mejora el espíritu de quienes tenemos que hacer una interpretación, y eso ya a través de la pantalla creo que se puede ver.
Quien habla es Beatriz Pichimalén, cantora mapuche, que además es una difusora de la cultura de su pueblo, de su propia cultura. Y decís varias veces en esta conversación de los agravios, o nombrás los agravios a los que es expuesto el pueblo mapuche siempre. Y sí, vivimos en un tiempo donde se dicen muchas mentiras, muchas pavadas, ¿no?
Sí, se dice mucha mentira, y yo creo que no es inocente, lamentablemente. Uh-huh. En algún tiempo pensaba la ignorancia, qué pena, habrá que seguir yendo a las escuelas, habrá que seguir divulgando, perdón, la cultura, decía yo, pero me doy cuenta que tiene que ver con la tierra, naturalmente, sí. Y es así. Porque si hay alguien que defiende la tierra, y no para venderla ni para usufructuarla, sino para cuidarla, porque esa es la relación que tenemos con ella. Por eso la autodefinición como gentes de la tierra que somos, pasa por ahí, ¿no? Nosotros no vamos a permitir que se corten los ríos, que se malgaste el agua, que se ensucie el aire, que se reviente el útero de la madre tierra. No, no, no lo vamos a permitir, y hasta la vida damos por eso. Así que la gente nuestra en las LOS, en las comunidades, está desgraciadamente sufriendo cada vez más agravio, y viene desde lo extranjero, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero también tenemos que reconocer que aquí tiene que haber algo permisivo ahí para que puedan los extranjeros asirse de la tierra, ¿no?, de esa manera brutal. Así es que, claro, es conveniente decir que somos mala gente, que solamente somos violentos, que esto, aquello. En verdad, el pueblo mapuche, como digo, hemos sido siempre gente de paz, porque estamos en relación con la tierra, de manera que nunca podríamos ser agraviantes, ¿no? Y menos a las especies, ni a la propia, a la que pertenecemos, ni a las otras. Se trata de mantener una armonía, y cuando ya vemos que la Madre Tierra nos está expresando pandemias, mosquitos que antes no teníamos, todo tipo de enfermedades, de pestes, que no llueve, que se secan las napas, bueno, entonces algo nos está hablando. Por eso es urgente poner una mirada allí. Pero bueno, hay otras pretensiones que exceden a nuestra mirada, y ya sabemos que en el mundo, por la tierra, hay guerras.
Sí, tiene que ver con, son dos miradas y dos intereses distintos en la tierra, el del pueblo mapuche en preservarla, en cuidarla, en que esa tierra sea la casa de todos y de todas, y por otro lado, este poder que podemos poner como ejemplo en manos extranjeras, por lo general, que busca usufructuar los bienes de la tierra y explotarla, y que dé dinero.
Sí, porque nada más ese es el propósito, ¿no? Los dineros y dineros. Ahora, la pregunta que nos hacemos, y yo muy particularmente con mis 70 años a cuestas ya, pienso, es que nadie se verá. Nos están dando cuenta que todos vamos a terminar, porque es natural que demos permiso y espacio para otras generaciones, y ya sabemos que es así. Y entonces, ¿para qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacerle tanto daño a la tierra? Que a la vez nos lo estamos haciendo nosotros mismos y a las futuras generaciones. Pero no sé, me parece que hay una avaricia tan, no me parece, estoy convencida, tan fuerte, que entonces no importa nada, no hay, y si alguien se pone al medio, como pasa con el pueblo mapuche, para decir no, paren un poquito aquí, vamos a defender nosotros los espacios, entonces somos usurpadores, somos terroristas, somos, no sé, gente de mal vivir, somos peleadores, cuando en realidad no somos de aquí, se nos dice, ¿no?
Sí, son chilenos.
Somos de aquí. Y resulta que vamos a Chile y dicen, no, son argentinos. Entonces la pregunta es, ¿pero de dónde creen que somos? Nosotros no lo decimos desde la voz ni desde ahora. Hay comprobaciones científicas que dicen y avalan que los pueblos, no solamente los mapuche, somos antiguos, originarios de los lugares, y en este caso el mundo mapuche, que la cordillera nunca ha sido un límite, al contrario, siempre ha sido, en realidad, la línea del ferrocarril Roca se trazó sobre las rastrilladas de los pueblos mapuche, la rastrillada de ida y vuelta de un lado a otro, de manera que hay mucho testimonio, ¿no es cierto? Y los antropólogos, los científicos lo dicen. Bueno, hay algunos que deciden que por decreto o por ley o por como quieren, no son argentinos. Y la comprobación más contemporánea, y yo me pregunto, ¿y quiénes son todos los mapuches que fueron a la guerra a defender Malvinas si no son argentinos? Nosotros somos mapuches, somos gente de la tierra. Después de los 200 años, porque nuestros estados-nación tienen nada más que 200 años, y nuestros pueblos tienen muchísimo.
Digo,
más.
Aclaremos esto por si hay alguien que está medio distraída o distraído, el pueblo mapuche es anterior a la conformación de los estados argentino y chileno. Entonces, ni de un lado ni del otro, de la región.
Exactamente, de la región. ¿Y cuál sería esa? Bueno, lo que nosotros llamamos Melihuichán Mapu, que son los cuatro puntos cardinales, partiendo de lo que es hoy la ciudad de Santiago de Chile, o la ciudad de Buenos Aires. Hacia abajo, ahí es toda la conformación de la territorialidad con sus particularidades, como son los picunches, los pehuenches, los huilliches, los puelches, los nache. Bueno, ¿eso qué significa? Son las voces para pronunciar el espacio físico donde se desarrollan las comunidades. Entonces uno puede ser del este, del sur, del norte, del oeste, donde están los pehuenes, donde está la zona alta. A eso se refiere cuando decimos estas voces para mencionar las particularidades, o sea, la territorialidad, ¿no? Que sabemos respetar muy bien.
Esta voz que siempre es clara, que siempre es esclarecedora y conmovedora es la de Beatriz Pichimalén. Y ni les cuento si la escuchan cantar, y ni les cuento si la van a ver cantar en vivo, que es una experiencia. Siempre digo, Beatriz, ir a ver, yo no entiendo una palabra de lo que vos cantás, pero es una experiencia tan transformadora, es tan profundo y la verdad que entras en algo que es, son sensaciones que no se puede, por lo menos yo no puedo explicarlo porque no entiendo la lengua, pero es una sensación tan profunda escucharte y tan maravillosa y tan transformadora que nadie debería perderse ese momento.
Muchas gracias, Mariana, por esta recomendación. Lo que quería decir es que yo no hago nada nuevo, no he descubierto nada, solamente vuelvo la mirada hacia lo natural y en función de ello sale el canto, salen los relatos, sale la vida misma, antigua y la que vivimos hoy, con pretensiones de futuro para las generaciones que vengan.
Pero vos decidiste en un momento ser una de las voces que replique la cultura y los cantos de tu pueblo y lo charlamos muchas veces, no tuviste opción, pero lo decidiste,
claro,
también.
Exactamente, no tuve opción, porque si alguien me hubiera preguntado a lo mejor a los 20 años o menos, no sé, ¿qué vas a hacer? Jamás hubiera dicho cantora, y mucho menos en la lengua nuestra, porque además yo no la conocía, Mariana. Uh-huh. Tuve que salir a aprender, pero cuando la salí a aprender es porque fui a buscar una cultura a la que pertenecía y que me la habían negado. Así que dentro de esa búsqueda encuentro el canto, y como el canto nos habita a todos y a todas, pues allí estaba esperando. Y entonces empiezo yo a asirme de la lengua, de los conocimientos, pocos, porque en 40, 50 años uno no puede aprender demasiado, pero el estar permanentemente en contacto con nuestra gente en las comunidades, eso es lo que a mí me permite no desviarme demasiado del camino por donde tengo que transitar. Y el canto es algo que me eligió para estar allí. Lo bueno es que cuando uno ya no esté, los cantos van a seguir, porque es así la tradición oral en nuestra cultura.
Y tiene que ver con la tierra también, porque vos no viviste rodeada de tu cultura, porque a tu familia la habían echado de la tierra.
Claro, nos quitaron la tierra, sí, nos desalojaron. Así de simple, nos desalojaron y entonces, bueno, a mí, además me tuvieron que dar. Yo era una niña muy, muy delicada cuando nací. Estaba desnutrida, con algunos, bueno, en 70 años atrás era todo muy difícil.
Sí.
En la comunidad ya en Los Toldos, y con algunas afecciones, y después, ya en mi niñez y adolescencia, seguí con aquello que después se transformó en un problema de la garganta, y entonces todos los años yo tenía infecciones y problemas. ¿Y sabes cuándo me curé?
Cuando
empecé a cantar y sacar nuestros cantos.
¡Qué maravilla!
Sí, es que eso sucede porque el cuerpo avisa, ¿no? Y uno puede decir, ah, qué fantástico, mira lo que cree esta mujer. No es que yo lo crea. Es que eso fue lo que me avisó a mí el cuerpo y yo pude darme cuenta. Y esto nos lo dice mucha gente nuestra. Mira, nosotros tenemos las autoridades espirituales que a propósito de eso, una de ellas está detenida, está presa,
sí.
Justamente, ¿no? Allá en el sur, y a la que denominamos Machi, que es la persona... Para los estudiosos son los chamanes, para nosotros machi. Las personas que están encargadas, son señaladas para atender la espiritualidad de las personas y de todos los elementos. Y a mí me han contado allá en Gulumapu, dos machi me han contado. Una me decía, yo crié mis hijos enferma, desde la cama lo crié, hasta que me pude colocar de machi porque yo no sabía que estaba señalada para eso. Bueno, es decir que cada quien tenemos... Venimos a algo, por eso hemos nacido. Ahora, hay que averiguar a qué vino uno. ¿Y cómo lo averigua? ¿Alguien se sienta frente a otro y le dice, bueno, usted va a tener que hacer esto? No. O elige y dice, a mí me gusta esto. Tampoco. Es el cuerpo, son los sueños, es por donde uno va a empezar a transitar. Y de acuerdo al resultado, por decirlo muy rápidamente, que va sucediendo con lo que uno va haciendo en la vida, entonces uno dice, es por acá el camino, o no lo es.
Y el canto, que para el pueblo mapuche tiene un rol muy fundamental, no es algo ornamental, no es algo estético.
Absolutamente que no. Todos y todas somos cantoras y cantores. Por eso yo digo cantora, no digo cantante. Porque el cantante es una persona que ha elegido serlo, seguramente, y ya se ha ido a preparar, a vocalizar, respirar, en fin, todo lo que profesionalmente se debe de hacer. Pero en el caso nuestro y en el mío, por supuesto, también, no fue así. A veces me dicen, pero con la edad que usted tiene bien, bueno, el registro que usted tiene. Mire, yo mientras hablo y es lo mismo que cantar, canto y hablo, hablo y canto, y no es que sea una atrevida, pero en realidad es así, simple, sencillo, como somos nosotros, Mariana. Yo siempre digo, yo termino en la espalda, acá nomás, me giro y ahí estoy, se acabó. No tengo historia en ese sentido, pero pertenezco a un pueblo con historia de muchos años, de cientos de años. Entonces, dolorosamente, que hoy nos vengan a negar, es muy triste. Pero por eso estamos siguiendo en el trabajo, que es lo que podemos hacer, aportar. Y como decía Aime Paine Yem, ¿no? Nuestra antigua voz también primaria en esto de compartir la cultura. Yo voy a hablar, decía ella, de lo que no se conoce, de los que nos hicieron daño, que hablen ellos. Me parece que es una reflexión muy acertada. Pero claro, lo que sucede hoy lo tenemos que decir.
Es Beatriz Pichimalén, cantora mapuche. Cada vez que ustedes escuchen las pavadas que se dicen, las brutalidades que se dicen sobre el pueblo mapuche en los medios, recuerden estas palabras, porque ahí está, es esto, no es más complicado que esto, y es tan complejo y tan profundo como esto que nos decís. Beatriz, es siempre tan hermoso hablar con vos, tan enriquecedor. Les recomendamos a que vayan el 27 de abril, quienes estén en Buenos Aires, el 25, ¿me dijiste, en el Bolsón?
El 25 en Bolsón,
el 25, en el Bolsón.
Después en Neuquén también, bueno, en los cines Hoy creo que también va a estar.
Bien.
La verdad es que no tengo bien la grilla.
A ver, decir, esta, ¿no?, película Cuentos de la Tierra, que tiene un Instagram, además, si ustedes buscan el Instagram, ahí está, y van a obtener la información para quienes anden por las redes sociales.
Correcto.
¿Qué más vas a andar haciendo por estos días? Además de cumplir años el sábado que viene, que te vamos a saludar acá, no nos vas a escuchar porque vas a estar en una fiesta, pero te vamos a saludar.
No, bueno, pero además es decir que el 22 de abril es el Día de la Tierra. Uh-huh. Entonces coincide en ese sentido, ¿no? ¿Qué más voy a hacer? Bueno, el 11 de mayo voy a estar en el Teatro Argentino de La Plata,
sí,
en la sala Astor Piazzolla. Y el 29, ya despidiéndonos de Argentina, vamos a estar por invitación de La Bomba de Tiempo en el Conex.
Ahí voy a ir.
Bueno, porque va a ser toda una cosa, digamos, en el escenario va a ser, ya me explicaron, va a ser una improvisación,
sí,
absoluta. Así que, bueno, el desafío también. Yo me meto con las cosas chiquitas, ¿viste?
Sí, ya sabemos. Y con los, sí, temas, bueno, chiquitos y con las cosas.
También, claro.
Sencilla, más, sencillita ella. Sí. Y después, bueno, te vas.
Y después me voy, nos vamos, el canto nos lleva al otro lado del Agua Grande. Nos vamos, sí, para, bueno, 11 países, Mariana. Vamos a ver. Sí, yo siempre digo que nuestro Dios nos siga mirando con agrado para poder hacer ese camino, porque llevamos el canto que nos dice a dónde ir. Vamos a llegar a Francia y de ahí vamos inmediatamente, o sea, entramos a Europa por Francia, pero nos vamos a Suecia, a Estocolmo, que yo ya he estado allí,
sí,
en un lugar que se llama Café La Utopía, que es maravilloso, y cuando volvemos, bueno, vamos a ir a Rumania, a Alemania, a Berlín, en fin, a Italia, bueno, como digo, nuevamente a Francia, a Barcelona, no me estoy acordando de algunos lugares. 3 días más o menos en cada lugar, uh-huh, vamos a estar, ¿no? El día, opa, de llegada, descanso, concierto, sí, salida y así. Y después me voy a quedar, sí, unos 10 días para estar con mi hija, que está en Francia.
Y ahí está la Wichari, maravillosa, ahí música.
Está, la saxofonista, sí. Sí.
Qué
así
lindo.
Que, sí, vamos a... es un gran desafío también, lo siento como eso, pero feliz de poder hacerlo y que todavía podemos planearlo, sí, y el cuerpo nos está dando, no, respuesta.
Tantas veces en esta nota yo te hablé en infinitivo, digamos, te hablé en singular, quiero decir, no en infinitivo, en singular, sí, y vos me corregís y vas al plural, porque vos vas con tu pueblo.
Claro, en realidad como también como decía alguna vez Luisita Calcumil en un escenario, dice, ustedes me ven a mí sola, pero hay a quien apunta de abuelas y abuelos, y yo pensé después, sí, es nuestra gente que nos sostiene y nos impulsa, porque cada vez que uno va a andar así, con desafíos tan profundos y tan lejos del espacio donde nosotros tenemos nuestro pulio, como decimos, nuestro espíritu, nuestra raíz, ¿verdad? Entonces hay que conversar primero con nuestra gente y hacer nuestras ceremonias, nuestras pequeñas rogativas para que no nos abandone el espíritu y tengamos el Nehuen, la fuerza suficiente para hacer lo que vamos a hacer. Porque sabemos a dónde vamos, sabemos qué es lo que vamos a hacer y a quién se lo vamos a entregar. Entonces salimos con esa confianza.
El próximo sábado cumple años Beatriz Pichimalén, es el Día de la Tierra, coincide mágicamente esas fechas. El 11 de mayo va a estar en el Teatro Argentino de La Plata, no se la pierdan. Y el 29 de mayo con La Bomba de Tiempo, ahí vamos a estar seguro acompañándote para darte un gran abrazo antes de emprender ese viaje a llevar la cultura de este pueblo tan maravilloso a Europa. Beatriz, siempre es un privilegio poder hablar con vos.
Para mí es maravilloso que una persona joven, tan profesional como lo sos vos, Mariana, y siempre con una mirada de ternura también para lo nuestro, y siempre atenta. Y hay que decir que fue hoy cuando yo te comenté lo de la película, sí. Y ya se está difundiendo, sí, desde tu espacio, La Noche es para los que bailan. Y entonces, yo, ¿qué puedo decir? Muy, pero muy agradecida, infinitamente agradecida, porque si nosotros no tuviéramos la mirada de ustedes, la verdad que podríamos hacer muy poco, muy poco, y muy poca gente se enteraría. Así que esto es un trabajo, como decimos, entre todos somos hermanos, entre todas somos hermanas. De manera que estoy más que agradecida, Mariana.
Para mí conocerte, Beatriz, fue revelador casi desde el siglo pasado que nos conocemos y que te vengo siguiendo, sí, el rastro desde allá, sí, de Bahía Blanca. Que es un lujo para mí cada vez charlar con vos, que te tomes este tiempo con toda la tranquilidad del mundo, con toda la paciencia para explicar cosas que deberíamos saber. Eso es lo que también a veces me quedo pensando, porque tienen que volver las y los integrantes del pueblo mapuche a explicar cosas que deberíamos saber y que no sabemos.
Y que no sabemos, bueno, pero para eso, por eso estamos, para poder hacerlo, ¿no? En buena hora que suceda. Nosotros queremos hacerlo con todo el respeto, no imponer nada, porque de eso se trata, no de imponer, sino de decir, ¿quieren oír? Tenemos boca, podemos hablar, como dicen nuestras papás y nuestras abuelas. Sí, solo necesitamos gente que quiera oír. Marianita, te agradezco tanto y a tu equipo.
A vos. Nos vamos a despedir con tu canto, con el canto de tu pueblo. Vamos a escuchar Pichileufú. ¿Querés contarnos algo sobre esto?
Sí, Pichileufú. Es una expresión que me nació justamente al ver un río pequeño como es el Pichileufú, que está allá en Patagonia, ¿no? Y en alguna ocasión alguien me dijo, avísele al río que llegó, que está acá. Y yo me senté en una piedra y pensé, ¿y cómo le aviso? Entonces me puse a oírlo con total detenimiento y pensaba, tan pequeño, este río tan pequeño, ¿qué pensará? ¿Qué sentirá? Decía yo. ¿Será que piensa como nosotros? Porque vivo está, tiene su ñen, tiene su energía, y quizá sufre porque va para la mar, todos van a la mar, y entonces quizá diga que se va a perder. Lo que no sabe el río es que se va a transformar en mar, en océano. ¡Qué bonito! Y me dio mucha emoción, ¿sabes? Y entonces alguna lágrima cayó. Ah, bueno. Esa fue la forma de decirle que llegué. Conjugué mis lágrimas con el agua que tenía el río. Así que nació ese pequeño río. Aquí estoy para agradecerte, dice, para cuando que me escuches cuando llego. Vine para saludarte. Un poco esa es la idea de la canción.
Beatriz Pichimalén, su pensamiento a cada momento esclarecedor y su canto. Gracias, Beatriz.
A ti y al espacio. Peuca Yala, hasta siempre, los esperamos.
Un gran abrazo.